Cruce Migración, Verde Urbano, Ahuehuete, Historia 3, Autos, Ventana al Universo, Después de Meridiano, y Poesía on the Rocks. La radio más viva que nunca. 630 AM, Jalisco Radio. La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una Ventana al Universo.
Una Ventana al Universo. Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana. Una Ventana al Universo.
Una Ventana al Universo.
Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo, en Jalisco Radio 630 de amplitud modulada. Les recuerdo, tenemos un número telefónico para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 30 53 27 33 30 30 53 27, y saludamos a nuestros amigos de Puerto Vallarta que nos siguen por allá, que tenemos muchos seguidores de este programa, que nos escuchan en el 1080 de amplitud modulada. Bueno, Arturo, ya que hiciste uso del micrófono, pues saluda a nuestros amigos radioescuchas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Y también nos acompaña, como siempre, el personaje mejor informado de toda la radio, de todo lo que ocurre en el ámbito de la astronomía y la astronáutica.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y también saludamos allá en controles a nuestro capitán Fabián, que lleva esta nave por el espacio interplanetario de buena manera. Bueno, y el astrónomo hoy no nos pudo visitar, ahí lo dejamos en su cabina criogénica congelado, porque se está recuperando de las diferentes acciones que realiza para la SAC. Esperemos pronto nos acompañe aquí en cabina. Bueno, hemos iniciado este programa, no sé qué les parezca a los amigos radioescuchas, con esta música clásica ya de hace más de 200 años, compuesta precisamente por un gran músico, un gran astrónomo, que precisamente vamos a hablar un poquito de él, algo relacionado con él, no exactamente de él, que es William Herschel, que nació en 1738, muere en 1822. Sinfonía para cuerdas número 8 en do menor. Y la sinfonía, esta sinfonía que compuso Herschel, que hay que mencionar que Herschel fue un gran músico, o sea, aparte de los grandes adelantos que vamos a ver más adelante, hizo en el campo de la astronomía, también fue muy prolífico como músico, tiene una gran cantidad de sinfonías, sonatas, etcétera, etcétera. Y esta que escuchamos está compuesta de tres partes: un allegro, que es la parte introductoria muy pequeña, el andante, que más o menos dura como 4 minutos 46 segundos, y la parte fuerte del platillo de la sinfonía, el presto assai, de 7 minutos con 7 segundos, con una duración total de 11 minutos. Vamos a escuchar parte de fragmentos de esta gran sinfonía en el transcurso del programa. Y para propósito de que estamos hablando de la música de William Herschel, y que el tema central que vamos a platicar en un rato más aquí con Arturo es precisamente de su hermana Carolina, o Caroline, o
Caroline Lucretia.
Lucrecia, pero Carolina, Caroline, hay que mencionarla como Caroline, la hermana de William Herschel, que fue junto con William Herschel uno de los constructores de los cimientos del cielo. Ah, que está medio curioso, ¿no? Los cimientos del cielo, ¿cómo está eso? Bueno, ahorita vamos a ver, porque precisamente la recomendación que vamos a hacer para esta semana, pues es un libro muy interesante, editado por la Universidad de Cambridge, abusados, la Universidad de Cambridge, o sea, si van aquí a la Gombil, yo quiero comprar ese libro, ahorita saliendo del programa y me voy a la Gombil, no lo van a encontrar. Que lo quieren pedir ahí, no se lo van a pedir, hay que meterse a internet y por internet les puede llegar. La construcción precisamente de los cielos. William Herschel, Cosmology. El autor es Michael Hoskin. Entonces, es un libro que nos lleva paso a paso cómo estos dos personajes, bueno, precisamente William Herschel, que, o sea, hizo una gran cantidad de descubrimientos que más adelante vamos a hacer, obviamente, un programa especial acerca de él, y que inclusive, o sea, no nomás a nosotros nos ha fascinado a través del tiempo, sino que el mismísimo colega de nosotros, Carl Sagan, astrónomo y divulgador de la ciencia, también le fascinó, porque parte de su libro, Cosmos, que es muy interesante y ya lo hemos recomendado aquí en el programa, pues le dedica algunas páginas a William Herschel. Y es tan interesante lo que impactó a este Carl Sagan, este personaje de William Herschel, que precisamente cuando ya en un futuro más adelante se hace la serie televisiva de la serie Cosmos, seleccionan parte, o sea, obviamente seleccionan parte del material, porque el libro Cosmos pues viene muy completo y explicado de una forma muy amplia cada uno de los pasos y capítulos que trae ahí el libro. Entonces seleccionan así como que lo más representativo para que el que vea la serie de manera visual pues tenga un panorama más general de lo que habla el libro. Y el capítulo donde Sagan habla sobre William Herschel, precisamente es escogido para ponerlo en la serie. Y cuando después llevar esto hacia los niños, hacen esas caricaturas o esa animación de personajes, también una parte donde personajes son importantes en la divulgación pues de la ciencia y comprender los fenómenos del universo. Entonces ahí está el librito, nos va llevando cómo se construyeron los cimientos del cielo aquí en la Tierra por estos personajes. Obviamente no todo es obra de William Herschel ni de su hermana Caroline, sino que son una serie de personajes, ¿no? Iniciando con Aristarco hace más de 2300 años, o sea, aquellos grandes pensadores que se pusieron a dar ideas medias locas, ¿no? De que, bueno, la Tierra era redonda desde aquel tiempo y que giraba alrededor del Sol hace más de 2000 años, pero que, bueno, debido al peso de Ptolomeo, pues no fue muy escuchado. Bueno, en fin, ahí está el librito, búsquenlo, métanse a internet, del Museo de Cambridge, los constructores del cielo, para que se den una idea de todo lo que estamos platicando aquí en micrófono. Bueno, ahora sí vamos a pasar con el personaje mejor informado de la radio.
Actualidades astronómicas, Astronoticias, con la arquitecta María Luisa Montaño.
¿Qué tal? Bueno, les voy a platicar hoy, pues como ustedes sabrán, hay esos problemitas que hay o problemones que hay con Rusia, pues está afectando a la agencia espacial Roscosmos el lazo que tenía con la agencia espacial norteamericana, la NASA, pero también con la agencia espacial europea. Entonces, ahí hay ciertas misiones que están en peligro de siempre no ser lanzadas, como es el Mars 2020, que es un rover que iba a ser lanzado a Marte, donde era una colaboración con la agencia Roscosmos. Y bueno, también ahí estamos al pendiente viendo las noticias, porque las implicaciones que traería para la Estación Espacial Internacional. Recordemos que las naves de carga y de tanto de astronautas como de víveres, de enseres, que son las Soyuz, pues están también cancelando sus vuelos a la Estación Espacial Internacional. Pero en materia de descubrimientos, precisamente hablando hoy de mujeres, bueno, recientemente unas astrónomas del Observatorio de Leiden, en Holanda, descubren la molécula más grande hasta ahora en un disco de formación de planetas, utilizando el arreglo de antenas conocido como ALMA, que se encuentra en Chile. Las investigadoras detectaron la molécula del éter dimetil, y aquí nuestro amigo Arturo López nos podrá contar qué es, pero bueno, es una molécula de 9 átomos, que es un precursor de moléculas orgánicas de mayor tamaño. Y es lo interesante porque había sido ya detectada en nubes de formación estelar, donde se va a crear una nueva estrella, pero no en el disco donde ya está alrededor de la estrella y está formando planetas. Entonces, lo interesante es pues que los alcances de esta nueva instrumentación como es el ALMA, está permitiendo llegar a detectar estas moléculas que anteriormente no habían sido detectadas. Se sabía que quizás existían ahí, pero no podían ser detectadas.
Una pregunta. Más que pregunta sería dirigida hacia Arturo López, acá el ingeniero químico, como quien bien dice usted, porque hemos platicado del universo, cómo se ve el universo en diferentes longitudes de onda. También hemos platicado ya en algunos programas cómo se escucha el universo. Pues la pregunta es, ¿a qué olerá el universo? Porque estamos hablando de partículas, de moléculas, y esas moléculas obviamente son y generan elementos más complejos que pueden ser elementos químicos, ¿no? Y los elementos químicos, yo recuerdo cuando iba a la secundaria, un experimento muy clásico que salíamos todos corriendo al laboratorio porque pensábamos que alguien pues había desayunado algo medio raro, y pues, pero no, olía como a huevo podrido, ¿no? Y tan, nos puedes recordar qué era. Pero entonces, podemos así como tener aparatos que está mencionando María Luisa, más sensibles y en diferentes longitudes de onda y en diferentes capacidades de observación, también oler el universo, a qué olerá las nubes moleculares, dependiendo, me imagino que de los componentes químicos que tiene, y podemos identificar olores, ¿no?
Así es, fíjate que, como dice María Luisa, gracias a los nuevos instrumentos hemos detectado nuevas cosas, y fíjate cómo en todo lo que es tecnología hay un sentido que es el que se ha dejado un poquito de lado, que es el sentido del olfato. Ya tenemos ojos, hay cámaras muy sofisticadas, más sofisticadas que los ojos, etcétera. Podemos escuchar, tenemos antenas muy sofisticadas, etcétera. Tenemos los micrófonos, el sonido, las bocinas, etcétera. Pero el olfato, solamente tenemos detectores de ciertos gases. Y tienes toda la razón del mundo. A lo que huele en la Tierra un compuesto químico, debe oler en el universo. El que huele a huevo podrido, como mencionas tú, es el ácido sulfídrico, y donde quiera que se haya juntado un átomo de azufre y dos átomos de hidrógeno para formar el ácido sulfídrico, ahí olerá a huevo podrido.
O sea que cuando veamos por el telescopio una nebulosa que contenga esos elementos, podemos decir, ¡ay, está bien apestoso!
Pero fíjate, ¿A qué olerá el metano? No sé.
El metano, en ese sí no oloro, ese sí es uno de los gases que por ahí de repente nosotros producimos y las vacas producen. Entonces hay que ver que también hay gases que no tienen aroma, pero son detectados mediante ciertos tipos específicos, como por ejemplo un cromatógrafo de gases, que eso lo que hace es que pintan ciertas sustancias químicas dependiendo del gas que se ha emanado. Es algo similar a lo que hacen los que hacen la... ¿cómo se llama? La revisión vehicular, lo que viene siendo los gases de salida de monóxido de carbono, dióxido de carbono o de oxígeno de los motores. Entonces, sí hay sensores, pero son para detectarlos y no precisamente en base a lo que huelan, sino más bien en base a su estructura química. Entonces, aquí nuestra nariz, que es un sentido muy interesante que tenemos, y no nada más nosotros, yo creo que hay muchos animales que lo tienen mucho más desarrollados precisamente para identificar personas, depredadores, algún tipo de, incluso de flora, etcétera, etcétera, etcétera.
Hay que proponerle a nuestro amigo el doctor Ramiro Franco, que me parece que por ahí uno de sus áreas de investigación son las nebulosas, que haga un aparato, diseñe un aparato junto con los especialistas en instrumentación, para que por medio del el espectroscopio de una estrella o de una nebulosa, que va a indicar qué elementos tiene por las rayas en el espectro, transmitirlo
a aromas
del universo, ¿no?
Sí, me parece bien, porque acuérdate que sí se detectan los elementos y los compuestos que hay en todas las nebulosas y lo que hay en el universo, pero no es precisamente por su olfato, sino por sus espectros, o sea,
sí, por eso.
La longitud de onda, el tipo de átomos, la energía que están emitiendo o que están recibiendo, y sí es muy, muy interesante el sentido del olfato.
O imagínate qué padre, María Luisa, tú, Arturo, que Ramiro, que le gusta a veces trabajar con los niños, llevara así algún aparatito y digan, a ver, ahora vamos a ver a cómo huele la nebulosa Orión.
Imagínate,
¿no? Oye, qué padre. Claro. ¿Cómo huele Júpiter? ¿No?
Descubrir qué elementos son. Pues tiene Venus. Ácido de esto, ácido de aquello, tiene moléculas de, no sé.
Sí, algunos tienen su característica, por ejemplo, el agua pues es totalmente inodora, ¿no? Entonces sí vamos a encontrar algunos que no tienen una característica específica, pero sí habrá otros que sí son realmente muy, muy notorio de lo que estamos nosotros hablando.
Como la lluvia, ¿no?
Sí, exactamente.
El ozono.
El ozono, cuando hay un rayo, inmediatamente eso que huele como, dicen, ay, huele como agua mojada, ¿no? O tierra mojada, no agua mojada, tierra mojada. Esa es la característica después de un rayo de lo que viene siendo el ozono. Órale.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte primero, pero es muy breve, no se vaya porque está muy interesante aquí la plática.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
María Teresa Blandón, socióloga nicaragüense, feminista y exguerrillera revolucionaria.
Nosotras creemos que allá donde no hay libertad para discutir idea, allá donde la ideología o determinado tipo de moral se impone, pues no hay democracia, no hay libertad, no hay posibilidades de desarrollo.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Jalisco Radio.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Todos los sábados 10 de la noche, escucha el programa Luna Moon con Sergio Madrigal en Jalisco Radio 96.3 FM. Refugio sonoro para una larga noche. Luna Moon, sábado 10 p.m., Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Estamos de regreso aquí en la cabina escuchando la magnífica música de William Herscher, la sinfonía número 8 en do menor para cuerdas, para que si les gusta la música clásica, búsquenla y tengan música de un músico astrónomo, para todos los aficionados a la astronomía, que también les gusta la buena música. Les recuerdo nuestro número telefónico 33 30 30 53 27, y mandamos saludos a nuestros amigos de hasta Puerto Vallarta en el 1080 que nos escuchan. Bueno, pues vamos ahora sí a entrar a tema, hablando de William Herschel, pues vamos a hablar de su hermana Caroline Herschel, que es un personaje bastante interesante, y el tema, como lo le pusimos de título así como muy romántico, construyendo los cimientos del cielo. Esta Caroline nace el 16 de marzo de 1750 en Hannover, Prusia. Fíjese la fecha, 1750, o sea, vivió más o menos hasta 1800, ahorita vamos a ver cuándo fallece, en época, plena época victoriana, porque luego se va a vivir allá a Inglaterra, y se llama época victoriana, no más para que se den una idea a nuestros amigos radioescuchas, porque reinaba la reina Victoria, que fue la segunda, bueno, ya la actual reina Isabel la desbancó, pero era la reina que más tiempo había permanecido en el poder, 64 años en el poder. Y ahora pues la reina actual de Inglaterra pues ya tiene 74 años en el poder. Y me acuerdo hace como 50 años le dijo a su hijo, mira hijo, algún día este reino va a ser tuyo, y lleva como 50 años esperando el pobre príncipe. Se lo va a llevar primero. Bueno, pero bueno, entonces nace allá por 1750 su padre Isaac. Era un personaje también muy interesante, fuera de serie y también así como fuera de su época, porque él era un gran músico y se propuso dar a sus 6 hijos varones una formación en varias disciplinas. Les enseñó música, obviamente, pues era músico, matemáticas, porque era un aficionado a las matemáticas, astronomía, a su padre le gustaba la astronomía, e idiomas. Y la madre Ana Ilse, la madre Ana Ilse, era una mujer muy de su tiempo. O sea, ¿cómo muy de su tiempo? Sí, o sea, ella no veía la necesidad de que una niña recibiera educación especial. Pensaba que a la mujer le bastaba con saber leer y escribir y conseguir un buen marido. Al estilo, si han leído por ahí una novela también de la época victoriana, muy clásica, yo creo que pues muchos de aquí pues la han leído, de Austin, Orgullo y Prejuicio, pues ahí la familia Bennett, pues, la madre, pues decía que un hombre millonario, joven y guapo, no podía permanecer sin casarse, y su destino en la vida de ella era casar a sus hijas con este tipo de personajes. Bueno, es la época, bueno, aunque en la actualidad pues todavía muchos padres pues siguen pensando igual, pero la época, ¿no? La época del romanticismo inglés, lo que le tocó vivir aquí a esta familia. Pero su padre, Isaac, pues se las ingeniaba para agarrar a la niña, y a escondidas de su madre le enseñaba matemáticas, le enseñaba música y algo de astronomía a la muchachilla. Pero resulta que hay que recordar, en esta época victoriana, allá por los años 1700, 1800, principios de 1800, aquí como ahorita estamos sufriendo la pandemia del COVID, pues sufrieron dos grandes epidemias también allá en Europa, y desafortunadamente a Caroline, de niña, cuando tenía 10 años, pues es atacada por la viruela y el tifus, que la marcarían de por vida, porque dejaron secuelas, como ahora decimos, a la pequeña Caroline, y los padres pues ya vieron descarazonados que una niña en esas condiciones, con las secuelas que le había dejado las enfermedades, pues iba a permanecer solterona por el resto de su vida. ¿Qué iba a ser de la pobre Caroline? Bueno, y así crece, o sea, su adolescencia. Este es su hermano, William Herschel, por cuestiones de trabajo, por su actividad de músico, pues se va a Inglaterra. Ya estando en Inglaterra, cuando Caroline tiene 21 años, 22 años, se le acumula el trabajo, porque obviamente tiene trabajo de músico, es buen compositor, está en una etapa muy productiva, necesita quien le ayude en su casa, y le propone a su madre pues que le deje llevarse a su hermana, a Caroline, allá a Inglaterra, para que le asista como ama de casa, para que le ayude pues con las labores del hogar. Pues obviamente pues la mamá accede, y ese fue un acontecimiento feliz para la jovencita de 21 años, Caroline Herschel, y no nomás para ella, sino también para la ciencia. O sea, fue una decisión fundamental, porque obviamente pues llega Caroline ahí con su hermano, y le empieza a ayudar en las actividades domésticas. Pero William pues también era un personaje, pues como le gustaba observar y registrar fenómenos astronómicos, tenía una capacidad de observación muy, muy, muy desarrollada. Pero se dio cuenta con esa capacidad que tenía, que su hermana pues tenía aptitudes para la música y para la ciencia, porque lo que hacía él pues lo entendía, y que preguntaba, y se dedica a darle clases a su hermana de astronomía y de música, que llegó a desarrollar una gran actividad. O sea, esta Caroline, porque su hermano pues se dedicaba a dar conciertos, y ella a veces iba y lo acompañaba y amenizaba ahí con algún instrumento que lo apoyaba tocando, y a veces también como soprano llegó a destacar, que inclusive en algunas reuniones de la aristocracia de la Inglaterra de esos años pues le invitaban para que fuera a dar ahí un concierto. Y haz en cuenta que ahorita contrata, no sé, a Plácido Domingo, y ahí va a un lugar igual a antes, ¿no? Entonces iba hasta Caroline. Posteriormente, William se dedica más tiempo a su verdadera pasión, que es la astronomía, y se dedica, le va dedicando más tiempo a la astronomía. Inclusive por ahí pues, por uno de sus grandes descubrimientos, debido a su capacidad de observar, registrar y analizar matemáticamente lo que había encontrado, pues le permite descubrir un planeta más allá de los visibles en la antigüedad, aquellos que vemos ahorita todavía en nuestro tiempo actual. Bueno, cuando salimos acá, bueno, también aquí en la ciudad, ¿no?, en unas noches claras podemos observar los mismos planetas, que le llamaron así, planetas errantes, desde los griegos, ¿no?, y son los que observaba William Herschel y todos los astrónomos de la época a simple vista, que eran pues Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno, 5, ¿no?, y las dos grandes luminarias, obviamente la Luna y el Sol, pero eran 5 planetas, 5 errantes por ahí, y descubre uno, y pues bueno, como era muy inteligente también William Herschel, pues le dedica el planeta, su descubrimiento, a un personaje muy importante de la época, ¿no?, al rey Jorge, ¿no? tercero. Y obviamente en agradecimiento a este personaje, George III, le da una pensión a William Herschel de 200 libras al año. Que bueno, por ahí me puse a la tarea de, bueno, ¿cuánto serían 200 libras allá por 1800, no? En aquel tiempo. Y consultando por ahí varias fuentes y algunos economistas que hacen cálculos, pues, de cómo se puede tomar en cuenta el valor del dinero de hace 200 o 300 años en la actualidad, pues es complicado, no es tan fácil, ¿no? Pero ya sacando ahí los cálculos, variaba entre 800,000 libras actuales al millón y medio de libras, o sea que eso era una cantidad generosa que le permitía a William Herschel pues dedicarse ya de tiempo completo a su afición, que era la astronomía, a construir instrumentos ópticos especializados y olvidarse de estar preocupado, como dice aquí el buen Arturo, andamos correteando la chuleta. y pues bueno, y a todos nos pasa, porque hay que trabajar, o sea, desafortunadamente nosotros no encontramos un George III que nos patrocine nuestras actividades astronómicas, pues tenemos que trabajar para invertirle pues a los gastos diarios y también para invertirle a nuestra afición. Y eso pues le permite dedicarse más tiempo y esa actividad que le implica más tiempo a Herschel, pues deja a Caroline por ahí sola, que esta aprovecha pues para hacer sus observaciones y sus registros, que es donde la lleva, como se había comentado en un programa anterior a esta María Luisa, a descubrir un cometa, que es la primera mujer en descubrir un cometa, y como su hermano andaba afuera, y el tiempo pasaba rápido en el sentido de que la trayectoria y el movimiento del cometa era muy rápido, no podía esperar a su hermano, y se decide a notificar la noticia, el descubrimiento, que es muy raro para aquella época, ¿no? O sea,
pero muy inteligente la forma en que hizo la...
Platícanos.
¿Cómo se llama? La comunicación a la sociedad, ¿no? A la sociedad de astronomía, a la Royal Society. Sus palabras obviamente fue se puede decir sumisa, porque en aquella época no había muchas libertades para la mujer, pero al mismo tiempo, o sea, redactó de tal manera que se daba su lugar, pero también le daba lugar a los demás, pero aparte hizo, incluyó todos los registros, su suposición de lo que estaba encontrando, pero también todos los registros que validaban esa observación. Entonces ya no les quedó más
que aceptar.
Obviamente pidieron que fuera una revisión de su hermano para totalmente aceptarlo.
Reafirmarlo, su hermano lo tuvo que reafirmar. Sí, obviamente, eso también es lógico, ¿no? También todavía en la actualidad, si uno de nosotros de casualidad descubre un objeto que puede ser un nuevo cometa, a la hora de reportarlo, no es luego de que ya le asignan, ¡ay, ahí está el RISO 1, ¿no?, de Jalisco! No, sino que la comunidad apunta a los aparatos, certifica el hallazgo y sí le dan a uno el
descubrimiento, ¿no? Pero, bueno, es que tengamos una idea de lo que había pasado. Ella no fue la primera en descubrir un cometa, fue la que se le reconoció como la descubridora de un cometa, la primera, porque anteriormente ya había mujeres que habían descubierto cometas, una de ellas es María Winckelmann Kirch, que ahí el esposo se adjudicó el descubrimiento y a ella se le rechazó, porque no podía una mujer hablar de astronomía, ¿no?
Sí, así ha pasado a través de la ciencia.
Oye, ¿no? Pero vete más para atrás y tenemos problemas, porque pobres mujeres no pueden entrar en la ciencia. Acuérdate del caso de Hipatia. O sea, estamos hablando de muchos años antes en Alejandría. Y si bien recuerdas que Cirilo por ahí la mandó a desollar.
Sí.
Y después a él lo nombraron santo.
Así es.
Realmente, bueno, nos vamos a encontrar muchísimas mujeres realmente en una época en la que es de mucho valor, como dice María Luisa, por ejemplo, en este caso de Caroline, el cómo hacer que le hagan caso, porque así de entrada, es. Tráeme noticias, eres mujer, no te hago caso.
Uh-huh.
Fíjate, voy a dar una frase dicho por Caroline, en la que dice, no soy nada, no he hecho nada, todo lo que soy, todo lo que sé, se lo debo a mi hermano. Yo soy la herramienta que él moldeó para su uso. Un perrito bien entrenado habría hecho lo mismo. Ya, fíjate, estamos hablando de 1750, no me vayan a a poner así un poquito extraño, o sea, cómo cambian las cosas y cómo ese sentido que tienen las mujeres por ser más detallistas son las que sacan adelante todos estos descubrimientos. O sea, ella en esa época debió de haber sido sumisa, me queda clarísimo. O sea, la época victoriana no era de que quisieran ser así, sino que tenían que ser así.
Así eran educados.
O sea, exactamente. O sea, y ellas no lo tomaban a mal. O sea, realmente ella fue la herramienta de su hermano. Y afortunadamente lo que pasó fue que la curiosidad que tienen las mujeres por ser tan detallistas, entonces vienen a desarrollar y a poder interpretar los datos que para nosotros muchas veces son datos burdos. Acuérdense, es cuestión del ser humano. El hombre por naturaleza es cazador, o sea, nos gusta lo brusco. Las mujeres son recolectoras. O sea, si nosotros nos ponemos, los hombres, nos ponemos a recolectar, agarramos las fresas con todo y raíz y no vamos a andar seleccionando por tamaños.
Y haces puré de fresa.
Ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene lo suyo. Lo que ha pasado durante la historia de tantos años que tenemos es que no ha sido ese reconocimiento. ¿Te acuérdate qué trabajo le costó después a Wilhelmina Fleming? Que el mismo caso, o sea, cómo una mujer va a ser directora de un observatorio. Entonces, en este caso, ¿cuál es la gracia de la hermana de Hershey? De William Hershey, sí. De Caroline. Uno, esos datos que tenía el hermano y con los conocimientos que le había otorgado acerca de matemáticas y de astronomía.
Sí, de cálculo. Ella sabía calcular las órbitas. ¿Sí?
Ella es exactamente lo que va a hacer. Va a hacer el detalle fino. ¿Cómo es posible que se descubra un planeta, que luego va a ser el planeta Urano, simplemente con observaciones? Si nosotros ahorita nos ponemos a buscar Urano, con telescopios modernos, sabiendo dónde está, por referencias, nos cuesta trabajo encontrarlo. Ahora, ¿cómo le hizo para ver que realmente se estaba moviendo contra el fondo estelar?
Hizo varias observaciones. De hecho, ahí hay los dibujos que ella realizó con referencia al fondo de estrellas y tratando de localizar y identificar si estas estrellas que ya estaban catalogadas, que ya había una referencia en catálogos de otros astrónomos, ¿no? Y acordemos que en esa época se desarrolló mucho la astronomía de posición. Todos los astrónomos se dedicaban a posicionar todo, a calcular las coordenadas y de todo.
Sí, claro, es que obviamente pues eran las tablets actuales. Pues, o
sea, sí, no existían catálogos, solamente los catálogos estelares, y no existían catálogos de objetos de cielo profundo. Messier fue el primero, que más o menos fue en la época en que Caroline descubrió el cometa. Todos querían buscar cometas, precisamente porque se estaba desarrollando esa parte del cálculo de las órbitas y demás, ¿no?
Hay que recordar pues que Edmundo Halley pues ayuda a que su compadre Newton, que estaba reacio a seguir trabajando en su proyecto de la mecánica celeste, a que siga y publique su libro, porque estaba ya recluido en Wostrop, al occidente de Inglaterra, y no quería ya trabajar, y fue Halley, órale compa, ponte a sacar esto porque es valioso.
Y bueno,
pues realiza los cálculos de...
Y a raíz de ahí todo el mundo empezó a buscar objetos y a calcular, ¿no?
Sí,
de hecho, Herschel era muy amigo de Messier. Cuando Messier estuvo ya en una etapa que tuvo un accidente y demás, que decayó mucho, Herschel fue quien lo ayudó y que lo apoyó a seguir adelante.
Fíjate cómo hablamos de la construcción de los cielos. Y la construcción de los cielos es precisamente a esos datos que están poniendo desde esa época para estar registrando lo que hay en el cielo. O sea, fíjate lo importante que es. Hablamos de ver a Urano, por ejemplo, pero fíjate, para saber dónde buscar. O sea, nosotros ahorita sabemos dónde buscar y realmente estamos muy cerca de poderlo observar. Pero en este caso, lo que estaba haciendo Caroline era buscar en lugares donde supuestamente debería de estar.
Sí, muy cercana al sol.
Y eso también, en base a sus cálculos, o sea, a una predicción de decir, primero, tiene que haber algo y tiene que estar por aquí. Entonces, empieza a conjuntarse aquellos accidentes fortuitos que decimos, ¿no? Que Herschel no le dedica tanto tiempo minucioso a la revisión de tantas cosas porque no está tanto tiempo haciendo las observaciones, y entonces lo aprovecha la hermana. Segundo, le va a ayudar ella a la construcción de telescopios, que es otro punto muy importante. O sea, entre los dos estaban construyendo los telescopios más grandes que había de la época.
Sí, así es.
Y no había vidrios para estarlos puliendo y no había institutos para corregir, etcétera, etcétera, y los hacían de metal. y por allá en las fundiciones, en los sótanos, y luego se les quemaban, etcétera, etcétera, etcétera.
Su casa era un gran taller. Inclusive esta Caroline dice que en ese tiempo, cuando se da este boom, pues, del apoyo económico de las 200 libras, dice, nuestra casa se convirtió de todas las habitaciones en un gran taller. Y inclusive, pues, el mismo William, que fue, pues, generoso también con su hermana, y sabiendo de su valía, uno de los telescopios, él hace un telescopio y se lo regala a ella.
Sí, y gracias a esto hace el descubrimiento, y no es el único cometa, de hecho. Descubrió, creo que en total 8, y llevó el récord de la mujer con más descubrimientos hasta 1900, no me acuerdo si 80, algo así, o sea.
Sí, y esta Caroline llega a poner su propio observatorio, e inclusive hace su investigación paralela a la de su hermano, ya independiente como astrónoma, porque también ahí hay que reconocerlo, le reconoce George, nuestro buen amigo George, su valía a Caroline, y también le dan una pensión anual, obviamente menor que al hermano, pero porque el hermano estaba nombrado como el astrónomo real. Obviamente tenía una pensión más alta, pero esa pensión también le permite a Caroline cierta independencia económica, y le permite hacer lo que le gusta, ¿no?
Y por eso se dice que ahora es la mujer astrónoma profesional, fue la primera, porque recibió un pago por su trabajo como astrónoma.
Sí, 50 libras al
20, creo que una, no, sí, 50, una cuarta parte de la de su hermano.
Así es, 50. Que bueno, una buena cantidad, porque nos dicen los historiadores que con eso le permitió cierta independencia para hacer
cosas, que él mantuvo, ¿no?, durante toda su vida.
Y también hay que reconocer que también es una de las primeras mujeres que, como dice Arturo, muchas pues no tiene ese reconocimiento. Aquí se le reconoce, le entregan medallas, pertenece a la Real Sociedad ahí en Inglaterra. Cuando muere su hermano, ella sigue trabajando, porque muere de edad muy avanzada esta Caroline, y es muy productiva toda su vida, y cuando regresa, pues ya de Inglaterra, se va a su tierra natal, pues es recibida con honores, o sea, saben de la gran valía de esa gran mujer científica, que aportó muchos datos y descubrimientos para la ciencia. Mencionando algunos de ellos, junto a esta Caroline con William Herschel, hablando del programa pasado de estrellas binarias, descubrieron 1,000 estrellas dobles, o sea, 1,000 estrellas dobles. O sea, nosotros hemos visto ni a veces ni 100.
Y no solamente dobles, Gerardo, sino que tuvo la capacidad de decir que son realmente sistemas binarios, no que son dos estrellas juntas que por perspectiva podemos decir que son dos estrellitas que están ahí juntas, no, sino que fueron capaces de ver la actividad.
Que están unidas por la fuerza de la gravedad.
Exactamente, la fuerza de gravedad, que en esas épocas era una palabra apenas empezándose a descubrir con el señor Newton. Entonces, en esas épocas hablar ya de algo tan trascendente realmente tenía mucho, mucho valor. Acuérdate que en esas épocas, imagínate si hubiera sido como Giordano Bruno, que se le ocurre decir que había mundos más iguales a estos, más allá de lo que podíamos ver, y le costó la vida, o a Camille Flammarion por ahí también andar diciendo que sí se podían ver otras cosas, imagínate empezar a decir que hay sistemas binarios que están interactuando por cuestiones de gravedad una con la otra. Algo totalmente inédito.
Sí, lo de Giordano Bruno fue en el año 1600, aquí estamos hablando de los años 1700, principios de 1800, pues habían pasado 200 años.
Pues sí, nomás, o sea, porque ahorita ya no queman.
¿Quién sabe? No sabemos, pues, porque está con cada idea tan rara que ya ves, por el amor a la ciencia aquí en Jalisco de unos aficionados de hace 20 años, no lo quemaron, pues destruyeron un centro de ciencia y tecnología y un observatorio astronómico.
Llamado Planetario.
Llamado Planetario ahí en la Avenida Calzada, y eso fue hace algunos años aquí, o sea que trae riesgos.
Bueno, hablamos de cosas tristes.
Bueno, no, y sigamos hablando de 2,000 estrellas que descubren, pero también, fíjate, los hermanos Herschel identificaron 2,500 nebulosas, de esas que hablábamos en un principio, que son formadas por gas interestelar, que son moléculas que han generado otras estrellas y que pueden generar, también por la fuerza de la gravedad, con el paso de algunos cientos de años, nuevos planetas o nuevos sistemas planetarios. Entonces descubrieron más de 2,500 y los registraron, no más era verlos, porque luego es muy común, ¿no?, que a veces, ahorita muchos astrónomos aficionados, ¿y qué tienes? Y ven el ocular. Ah, ¿y qué tienes acá? ¿Y qué tienes? Pues no, más ven, pues, o sea, ellos no se observaban y lo registraban y seguían el seguimiento y ponían los datos, porque la información es lo que va ampliando el conocimiento.
Fíjate lo valioso que es tener, y para mí, que yo siento que William Herschel es una de las cosas que más tiene el haberse acercado ahí con su hermana, porque ese detalle de hacer el catálogo de esas nebulosas no es tan sencillo, y más aún con el telescopio que tenían ellos, que no es un telescopio como los que conocemos. Ellos no tenían un ocular. Nosotros nos acercamos a un ocular y tenemos todo definido. Ellos tenían que asomarse por la boca del telescopio.
Así es. Vamos a hacer un pequeño corte, te interrumpo, porque por ahí vamos a pasar una nube interestelar hablando a día, nos va a interrumpir la transmisión, pero regresamos pasando la nube.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo.
XEPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XEPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio.
El programa deportivo que conoces ahora llega a la radio. Duro de Marcar Radio. Con Raimundo González y Diego Ibey. Con participación de Dylan Sandoval, Jazz Alfaro y David Medrano. Duro de Marcar Radio. Lunes 6 p.m. 630 AM, Jalisco Radio.
¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos. No saludes de beso, mano o abrazo. Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Cuidarse es prevenir. Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta. En la dirección, nuestro titular José Luis Castillo, disfrutaremos del homenaje a Cervantes de José Pablo Moncayo. Además, la Sinfonía 1, Opus 25 clásica de Prokofiev. Y la Sinfonía 5 de Franz Schubert, conmemorando el 225 aniversario de su natalicio. Jueves 10, 20:30 horas, domingo 13 de marzo, 12:30 horas. Teatro Degollado. Boletos en taquilla y Ticketmaster. ofj.com.mx.
Compartimos la identidad sonora de cada rincón del planeta. Trazamos los itinerarios para recorrer el mundo a través de su música.
A través de su música.
Música. Claro. Terminal Aérea.
Viernes, 9 de la noche, por el 96.3 de FM, JB. Jalisco Radio.
Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
Estamos de regreso aquí disfrutando la sinfonía para cuerdas número 8 en do menor de William Herschel. Ya llegaron saludos, María Luisa, ¿o nadie se acuerda de nosotros?
Sí, tenemos aquí bueno. Algunos saludos de aficionados. Armando Camacho, muchas gracias.
Ah, saludos, Miguel, Armando.
Miguel García.
Al Miguel.
Y Emanuel, que nos está escuchando, que no se ha olvidado de nosotros.
¿Nuestro presidente?
Así
es. Hoy es un honor que nos escuche el presidente de la Sociedad Astronómica. Qué bueno. Y hablando del presidente de la sociedad, antes de seguir platicando de Caroline, ¿qué eventos tenemos próximamente en la sociedad?
Bueno, el viernes, este viernes, hay una charla que se va a transmitir por Facebook Live, en vivo, por el Facebook de la Sociedad Astronómica Guadalajara, que será impartida por la física Fernanda Barragán. Y precisamente, retomando el tema de qué están hechas las cosas, ¿no? Dice, ¿cómo sabemos de qué están hechas las estrellas? Ah, mira, ese pues, es el título de la charla.
Como que hay una continuación, nos pusimos de acuerdo para que llevara una secuencia aquí del programa con las pláticas. ¿Está interesante?
Es un básico, ¿no? Es entender de qué están hechas las estrellas.
Sí, claro, va a estar muy interesante.
Y entonces, ¿por qué decimos que nosotros estamos hechos de polvo de estrellas?
Sí, claro.
Todo va ligado. Entonces, el día de mañana, a través del Facebook Live de la Sociedad Astronómica Guadalajara, a partir de las 8:30, estaremos ahí en vivo, para recibiendo también todos sus comentarios durante la transmisión.
Así nos buscan en Facebook, ¿verdad? Como Sociedad Astronómica de Guadalajara.
Sociedad Astronómica Guadalajara.
Guadalajara.
Muy bien. Bueno, y hablando de los descubrimientos de esta Caroline que mencionamos hace rato, de los cometas y de las que hizo conjuntamente con su hermano, de las nebulosas y las 2000 estrellas binaria, en el periodo de 1786 a 1797, que precisamente así como que fue el más productivo de Caroline, precisamente cuando su hermano tenía esas largas ausencias por sus motivos de trabajo, ella sola, ya por sí sola, descubre 3 nebulosas y lo que mencionabas hace rato, 8 cometas. En los años siguientes catalogó cada descubrimiento que había hecho su hermano y ella. O sea, no nomás era descubrirlo, como decía Arturo, o sea, la capacidad y la paciencia de esos descubrimientos y la anotación que hacían de la posición en que se encontraban y toda la información que obtenían, y lo catalogando.
No, y también las descripciones, ¿no? Porque ellos son los primeros que logran discernir que en los cúmulos globulares son cúmulos estelares. Hasta entonces muchos los llamaban como nebulosas porque no distinguían que estaban formadas de millones de estrellas.
O sea, no llegan a como mencionabas la otra vez, a desdoblar esas nubecitas en puntos puntuales, pues, o sea, con lucecitas que las identificaban como estrellas.
Sí, sí. Y aparte, no solamente trazaron lo que era el hemisferio norte, sino también su hermano William y después su sucesor, su hijo John, pues también hacen un mapeo de todo el hemisferio sur.
Sí, también hay que tener en cuenta la calidad del telescopio que tenían. Ahorita estábamos tomando en cuenta que es un telescopio de 40 pulgadas, el más grande que tenía, porque tenían varios construidos por ellos, y no creo que hayan tenido la mejor tecnología o la más rudimentaria como lo podamos tener ahora. Y tener la gracia de poder identificar nebulosas simple y sencillamente porque se veían difusas. Muy, muy difícil en esa época saber que eran galaxias o que eran cúmulos globulares o que eran nebulosas, porque es hasta con aparatos más sofisticados que se pueden hacer ese desdoblamiento o esa identificación puntual de los cúmulos globulares y demás. Y recordar que hasta 1930 empezaron a darse cuenta con de lo que viene siendo una galaxia, que no eran cuerpos que estaban precisamente en el cielo perteneciente a la Vía Láctea. O sea, fíjate la cantidad de años que hay de diferencia y lo grandioso que es esta construcción del cielo a partir de cero. Entonces, todo lo que tenemos nosotros ahora, como decía Sir Isaac Newton, nosotros estamos viendo más cosas porque estamos montados en hombros de gigantes.
Yo vi más lejos, pues mucho más lejos, porque estoy montado en hombros de gigantes. Y se refería precisamente a Kepler, Copérnico, Galileo y todos los demás, mismo Tycho Brahe, porque sin Tycho Brahe pues no podemos entender lo que hizo Kepler.
Sí o no, y vete más para atrás, ¿no? Nos vamos a ir desde Eratóstenes, de Hiparco y etcétera, etcétera, todo, etcétera, todo ese tipo. Y hablando de mujeres, yo nunca pierdo de vista a Hipatia.
Hipatia, bueno, ya que la mencionas, pues también es un personaje muy interesante porque es semejante pues a la vida aquí con Caroline, en el sentido de que también tuvo un padre muy inteligente, era el director de la Biblioteca de Alejandría, y le enseñó a su hija, que también, si cuando hablamos de hace 200, 300 años, era medio raro enseñar a una mujer ciencias, ahora imagínense, hace más de 1900 años, casi 2000 años, donde el padre de Hipatia, esta mujer muy inteligente o niña muy inteligente, pues su padre le enseña ciencias. Hay que recordar pues que en ese tiempo la Biblioteca de Alejandría reunía a los mejores pensadores de todo el mundo conocido, de Grecia, de los persas, de Egipto, etcétera. Ahí iban, porque era el centro de investigación de mayor prestigio de todo el mundo antiguo. Entonces el padre Hipatia pues le enseña a su hija y le transmite este amor por la ciencia, el conocimiento, la curiosidad, el descubrimiento y la experimentación.
Y acá en este
¿qué
caso
le costó la vida?
Pues, claro, por supuesto, pero estamos hablando de otras épocas, ¿no? Y acá en este caso con William, bueno, pues Caroline, gracias a su hermano, es que entra en ese campo, porque por sí solo en esas épocas hubiera sido muy complicado.
Sí, y hablando de su ardua labor, la llevó a completar en 1798 el índice de observaciones de 560 estrellas fijas de Flamsteed, que luego vamos a mencionar quién es ese Flamsteed, que también, bueno, cuando estaba nuestro compañero, el buen hombre constelación, lo mencionaba seguidamente, porque
Roberto,
a Roberto, para conocer pues las estrellas por su nombre, por cómo las denominamos, o sea, por un número, por una letra, pues este personaje es importante, ¿no?, para entrar en esa clasificación, porque esta Caroline incluye 560 estrellas que el astrónomo inglés no había recogido en su catálogo de más de 3000 estrellas, y entonces ella complementa este catálogo. Y esta Caroline, como bien decía acá, nos acompaña María Luisa, hizo entrega del listado a la Royal Astronomical Society, y posteriormente consiguió publicar el índice general de referencias de cada observación, de cada estrella mencionada en el catálogo británico. Y todo esto pues le permite a ella recibir pues muchos reconocimientos. Uno de ellos es que le entrega la medalla de oro de la Royal Astronomical Society en 1828, sociedad de la que fue nombrada miembro honorario en 1835 a los 85 años de edad. O sea, y tú, Arturo, tienes 64, ya te quieres jubilar.
62.
Ah, bueno, ya lo aumenté dos, tienes 62 años. O sea, todavía nos quedan bastantes años por ser productivos, ¿no?
Bueno, si encontramos a un Rey Jorge por ahí que nos
esperemos.
Mantenga un ratito, pues entonces sí podremos hacer algo parecido.
Entonces, esta personaje, Caroline, aparte de ser muy productiva y tener una vida muy beneficiosa pues para la ciencia en general, también vivió una larga vida, que supo aprovechar de una forma fantástica, ¿no? Porque ella muere el 9 de enero de 1848 a los 97 años de edad, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante. Entonces, bueno, estamos llegando hacia el final de lo que es este gran personaje, Carol Knight, pero también casi del programa.
¿Tienes por ahí el epitafio de...?
A ver, sí, platícanos.
No, ahorita a la mano no lo tengo.
Pero...
Bueno, mientras...
Escribió su propio epitafio, y también tengo idea de que es, bueno, un asteroide lleva el nombre Lucrecia.
Lucrecia,
precisamente en honor de Caroline Lucrecia.
Así, eso fue muchos años después, cuando se descubrió el cinturón de asteroides, y aparte hay un cráter de la Luna que está con su nombre.
Los Herschel.
Sí, C. Herschel, es el cráter que está por ahí en la Luna. Entonces,
nada más creo que está del lado no visible, ¿no? Bueno, en fin, hay como cuatro o cinco nombres nada más de mujeres en nombre de cráteres. Habrá que ver un poquito más, ¿no?
Pues, oye, ahí tenemos otra tarea aquí para la compañía de María Luisa, a ver si también un día hacemos un programa y hace una plática especial ella acerca de las féminas que han sobresalido aquí en la astronomía, que son muchísimas, ¿no? Pero hacer así como un listado y ver sus aportaciones principales para que nuestras amigas radioescuchas se den cuenta que también la ciencia dura, como le llaman, lo que es la física, matemáticas, química y todo lo que tiene que ver con estos datos exactos que son muy precisos, que también las mujeres, o sea, han participado, como dice Arturo, no con el reconocimiento. Hay que recordar, allá en Estados Unidos, en épocas del siglo pasado, quien hacía todos los registros para este gran astrónomo, que luego se llevó, que luego vamos a hablar de él, todo el mérito, pero sus equipo de mujeres, que tenía un equipo de mujeres, precisamente por lo que mencionabas, Arturo, que eran muy meticulosas para la observación y la revisión de esas placas fotográficas, porque anteriormente lo tenían que hacer a ojo, porque ahora pues los meten en programas, o sea, los satélites mandan toda la información y hay programas que analizan a ver si hay algún cometa, algún asteroide o algún elemento nuevo que no estaba antes en los catálogos, y luego ya investigan. Y antes no, había que revisar las placas fotográficas una por una y compararlas con las anteriores para ver si en alguna de ellas aparecía un puntito que no estaba en otra.
Y mayor gracia todavía para Caroline, porque ella lo hacía con dibujos.
Uh-huh. Antes, o sea, antes, que, ella antes tenía, de la placa fotográfica era dibujo.
Era dibujar lo que veía en el fondo del telescopio.
Que bueno, esa actividad de dibujar lo que vemos a través del ocular, pues es una actividad que no ha pasado, digamos, que ha superado el tiempo, porque bueno, yo en lo particular, en algunas observaciones, cuando voy y veo, por ejemplo, un cometita o veo algún elemento por ahí y lo registro en mi bitácora, tengo la costumbre en la bitácora dibujar lo que veo en el ocular, con referencia a que a las estrellas de fondo, ya las apunto, ¿no? Para tener la ubicación. No necesito la, o utilizo la fotografía para el registro, sino que hago yo el dibujo directo a través del ocular. Y es muy interesante porque ahí están mis, digamos, memorias como observador astronómico, mis bitácoras, que bueno, cuando ya no esté yo en este mundo, no sé qué van a pasar con ellas.
Aquí las pasamos en los programas.
Puede pasar como las anotaciones de Messier, que se las encontraron ahí en una tienda de antigüedades, y gracias a eso pudieron completar los 110 objetos del catálogo, porque solamente había publicado 103, ¿no?
Sí.
Bueno, sí. Y por aquí ya encontré el epitafio, dice, platícanos. Los ojos de ella en la gloria están vueltos hacia los cielos estrellados.
Y lo escribió ella misma. Oye, qué interesante, está muy interesante, ¿no?
Sí, pues el resumen su vida de observación astronómica, ¿no?
Sí, y ahora sí, como dice María Luisa, su vida, toda una vida dedicada a su amor por la ciencia, por el conocimiento, y porque ese conocimiento no se perdiera, sino que se transmite y perdure para la eternidad. Y ahí está, estamos hablando de ella, y la ciencia actualmente pues se ve beneficiada de todo esto que hizo este gran personaje llamado Caroline Herschel. ¿Sí? Bueno, pues ahí está la invitación para que todos nuestros amigos lean el librito La Construcción de los Cielos, ¿sí? Que es de la editorial Cambridge, para que también, si despertamos la curiosidad por ahí de alguna de las jóvenes o astrónomas que nos escucharon, pues ver más, o sea, de lo que hizo esta Caroline o de algún otro personaje, y se inspiren, ¿no? Para que vean que todavía a los 84 años y ya se pensaban que ya habían hecho todo en su vida, o qué más había por hacer, pues todavía tenemos muchas cosas que hacer, o sea, hay que tener siempre la perseverancia y ese amor por las cosas para dedicarle tiempo, y la gratificación yo creo que es muy grande.
Sí, así nos damos cuenta con los niños que están yendo por ahí a acompañarnos a las observaciones en el planetario lunar, donde por cierto creo que de mañana en 8 vamos a tener por ahí
así una actividad. Así dentro de una semana.
Ya la platicaremos para observar la luna, que ahora sí está llena, ahora sí la vamos a ver completita toda en su esplendor, y realmente las expresiones de los peques, es interesante sembrar esa pequeña semillita de la curiosidad, que acuérdate como decía el profesor Leal, ¿verdad? Curioso hoy, científico mañana.
Pues hay que programar en nuestra agenda próximo sábado, de este sábado al otro, cita en Lunaria para que
viernes,
ya...
Viernes.
De mañana en 8 en Lunaria.
Así es.
Ya el 18.
Ahí vamos a estar en la tarde-noche y van a estar los telescopios de la sociedad, de algunos compañeros, y van a poder escuchar una buena plática y poder observar lo que se deje observar, porque no sabemos cómo está el clima, esperemos que todo esté despejado, y lo que nos muestre la contaminación lumínica. Pero ahí vamos a estar, ¿sí? Para que recuerden ustedes la fecha. Bueno, pues aprovechamos para despedirnos, Arturo.
Por aquí nos esperamos, primero Dios, la semana que entra para platicar un poquito de lo que es el cielo.
Hasta la próxima.
Y aquí en este micrófono su amigo Gerardo Rizzo les recuerda que tenemos una cita todos los jueves aquí en el 630 de amplitud modulada en Jalisco Radio, en su programa de divulgación Una Ventana al Universo.
Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo.
Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia.